Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Resumimos a esta hora la linterna, lo que ha dado de sí este martes 18 de septiembre, un día de esos que refleja perfectamente el nivel, la realidad de nuestra situación política y como aquel álbum de Bimbo de nuestra infancia, el porqué de muchas cosas. Mete en una coctelera todos estos ingredientes y deme si no es para salir pitando. Aznar, protagonista del día, partiéndose la cara con Rufián y con Pablo Iglesias. Claro, estos no se han visto en otra. A vueltas también hemos estado con los aforamientos. Desde luego, el show de Sánchez de ayer está quedando como lo que era. La subida de impuestos, preparémonos. La ministra de Justicia y sus amistades, peligrosas. La ministra de Defensa, que sí, que si no. La tesis, que volverá. Y la Unión Europea, que con Puigdemont, la Euroorden, el Baltón y Quitorra, de verdad, cada día uno entiende más lo del Brexit. Lo dicho, para decir aquello de paren esto que yo me bajo. Por partes. La foto es andar en el Congreso como invitado estelar a la comisión de investigación por la financiación del PP hace tropecientos años.
Para ser el representante de un partido golpista que quiere romper el orden constitucional.
Que golpista es su partido,
sí, pero no
mío.
Después,
igual tengo que aguantar que me llame golpista.
Señor presidente, por favor, dirija bien el debate.
Que le apague el micrófono, señor presidente.
Pero tengo que aguantar que me llame golpista este señor. Aguantaré que me llame golpista.
Guardemos. Solo el tono, en fin. Se confirma el nivel, Rufián, el de Esquerra, dando lecciones de dignidad, de categoría. Aguantaré. Bueno, y Pablo Iglesias. Los dos, ambos, poniéndose estupendos. Uno, porque es así de chulo, no lo puede negar. Y el otro, porque no tiene reparo en dar lecciones de ética. Claro, a pesar de sus contradicciones con Irán, lo de la envidia del pueblo venezolano, tras lo del casoplón de Galapagar. En fin, como era de prever, la comisión no ha dado para nada, tan solo para que estos dos figuras salieran en el telediario, cosa que, por cierto, han conseguido seguro. Seguimos con los aforamientos. Se confirma que lo de ayer fue un globo sonda, otra más del gobierno de marketing. Ha salido adelante la moción de Ciudadanos en el Congreso, por cierto, para ir avanzando en la cuestión. Pablo Casado ha estado esta mañana aquí con Herrera en COPE.
Para intentar echar el balón hacia adelante, para intentar eludir un problema, que es que un gobierno ya le ha costado dos ministros y una que está en entredicho desde el día de ayer, abren canal la Constitución con lo que tenemos en Cataluña. Es decir, el señor Torra se tiene que estar frotando las manos porque tiene un gobierno.
Bueno, a lo mejor es un acuerdo.
No sé si has entendido algo de qué van los aforamientos, pero seguro que esto sí que lo entiendes perfectamente. Van a subir los impuestos por el IRPF, por el diésel, por sociedades. Nadia Calviño es la ministra de Economía.
Teniendo en cuenta las necesidades sociales españolas, no cabe fiar la reducción del déficit solo al crecimiento económico ni prever un recorte brutal de los gastos públicos. Y, por tanto, este es el momento para hacer los ajustes estructurales que nos pongan en una senda de más estabilidad de los presupuestos públicos. Y, por tanto, una subida de impuestos parece que es un elemento que tiene que jugar un papel importante.
Muy bien. Muchas gracias. No te pierdas también lo último que publica El Confidencial y que firma Bea Pareda sobre la ministra de Justicia y sus amistades peligrosas. Que si Villarejo, que si el juez Garzón, que si un empresario que no quería ser extraditado a Guatemala, que si mucha pasta. Hay culebrón a la vista y puede que de los gordos. Y luego, claro, el tema catalán. Torra, los libros de texto, Baltònic y Borrell. El ministro de Exteriores, casi en horas 24, ha pasado de asegurar que Cataluña es una nación a cerrar las embajadas, casi.
No es más que un puro problema de procedimiento. La decisión está tomada y los servicios jurídicos están trabajando para hacerlo bien, porque consideramos que la Generalitat de Cataluña no ha cumplido con los procedimientos legales en vigor.
Pedro Sánchez, mañana va a ser noticia por dos cuestiones. La primera, festiva. Moncloa abre sus puertas a los ciudadanos mañana primer día y él está allí para recibir a los primeros. Se podrán visitar los jardines, la sala en la que se reúne el Consejo de Ministros, la sala de prensa. Además, como digo, Pedro Sánchez le recibirá en persona. La segunda cuestión más seria. Estoy ansioso por leer la edición de mañana de ABC. Según me cuentan los colegas, vuelven con otra entrega de la tesis de Sánchez. Moncloa decía que solo se había plagiado un 0,96%. Bueno, pues la empresa cuya herramienta utilizó el gobierno para defender el texto dice que no fue el 0,9, que fue el 21%. Carambas. Mañana vamos a poder leer el ABC, al parecer, con nuevo material. Por cierto, ¿te he hablado de que van a subir los impuestos? Me parece que sí, ¿no? Bueno, pues mañana, récord en el precio de la luz. Esto también supone que suben los impuestos, ¿eh? Mañana, dicen los expertos, va a haber nuevo máximo histórico. Otro. Ah, se me olvidaba. Fútbol. Champions. El Barça le ha metido 4 al PSV, 4-0, y el Atlético de Madrid ha ganado al Mónaco. Mañana, Valencia-Juve, con Cristiano, y Real Madrid con la Roma en el Bernabéu.
Expósito, la linterna.
El día tiene más noticias. Lo último es el pleno del Congreso, en el que el Gobierno y Podemos han sacado adelante la iniciativa con la que pretenden evitar que la mayoría absoluta del PP en el Senado bloquee la aprobación de la senda de estabilidad. Es complicado, pero más complicado todavía la fórmula que han llevado a cabo. Se lo sabe de perlas. Lo vamos a entender todos.
Bueno, vamos a intentar explicarlo,
Ángel. Mamen Vizcaíno, menudo marrón.
Pues vamos a intentar explicar esa fórmula que ha utilizado el Gobierno. Ha sido por sorpresa y a última hora. El Ejecutivo ha utilizado la tramitación de una ley orgánica sobre violencia de género para introducir una enmienda que modifica la ley de estabilidad. Con esta triquiñuela, con esa enmienda que ha pasado desapercibida para muchos, se han garantizado la mayoría necesaria para modificar una ley orgánica como la de estabilidad, algo para lo que no tenía los apoyos suficientes. Al cerrarse el plazo de enmiendas esta misma noche, tanto el Partido Popular como Ciudadanos no han tenido tiempo de reaccionar a un atajo legal que, según dice el Gobierno, está avalado por el Tribunal Constitucional. La tramitación pasa ahora a la Comisión de Justicia, donde PSOE y Podemos tienen garantizada su aprobación. Así es que si la jugada le sale bien al Gobierno, se le va a allanar mucho el camino para poder aprobar los presupuestos.
Bueno, la Cámara Baja también ha dado luz verde a dos iniciativas de Ciudadanos, una en defensa de la justicia ante el acoso de los separatistas y otra, la moción que proponía la supresión de los aforamientos. Alberto Escalante.
Durante el debate de esta última, Albert Rivera ha criticado al Gobierno por proponer ayer una reforma constitucional que mantiene el aforamiento para casos de corrupción política.
Si ustedes quieren subirse a este carro que siempre han intentado frenar, súbanse, bienvenidos, no defrauden a los españoles. No jueguen con su ilusión y con la esperanza de cambiar las cosas, porque lo que ustedes han propuesto es una broma al lado de la supresión de aforamientos.
Ciudadanos ha logrado el apoyo de PSOE y PP, al que tampoco le gusta la propuesta del Gobierno. Se lo decía esta mañana Pablo Casado a Herrera en COPE.
Es un globo sonda y es un anzuelo para que el Partido Popular muerda y entonces digan, oiga, estos señores son de derechas y entonces no quieren exhumar a Franco, o en este caso, estos señores no creen en la regeneración y por eso no quieren cargarse los aforamientos. Si quieren enviar los aforamientos, que hablemos de los 250.000 aforamientos que hay en España.
Mañana, Casado y Rivera asistirán a la sesión de control al Gobierno. Mami.
Aunque en esta ocasión no van a preguntar a Pedro Sánchez, que luego, como decías antes, Ángel, va a regresar a Moncloa para dar la bienvenida a las 25 primeras personas que visitarán la residencia presidencial en el marco del programa Moncloa Abierta. Dice el Gobierno que el Palacio no puede ser un espacio cerrado, ajeno a los ciudadanos, porque es patrimonio de todos los españoles.
La intensa mañana de Sánchez se completará con una visita a las obras de ampliación del Museo del Prado, antes de subirse al avión para viajar al Consejo Europeo en Salzburgo. Con él, Ricardo Rodríguez.
La inmigración promete monopolizar la cumbre de Salzburgo, donde Pedro Sánchez tiene previsto aterrizar este miércoles por la tarde para reunirse con líderes socialdemócratas europeos antes de asistir a la cena de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión. El presidente insistirá a lo largo del Consejo Europeo en la necesidad de una política global ante la inmigración ilegal. España ha barajado llevar al cónclave la propuesta de que por cada devolución de un sin papeles se acepte a otro en situación legal de la misma nacionalidad para formarlo y propiciar el regreso después para que contribuya al desarrollo de su país de origen.
Según la Fundación ANAR, los casos de acoso escolar han descendido a la mitad aunque son más crueles. Carmen Lavallén.
590 casos de acoso escolar atendió el año pasado la Fundación ANAR. Son la mitad que hace un año, debido, según los expertos, a una mayor sensibilización social, pero aumenta la violencia y la frecuencia de un acoso que 3 de cada 4 víctimas sufren a diario y la mitad durante al menos un año. La tercera parte de las víctimas, 1 de cada 4 en el ciberacoso, ni siquiera llegan a contarles nunca a sus padres lo que les pasa. Y cuando lo hacen, pasan 13 meses en el caso del acoso presencial y 15 cuando tiene lugar con el móvil. Benjamín Ballesteros es director de programas y considera clave trabajar en la detección precoz.
La formación en este tipo de fenómenos se tiene que dar en edades más tempranas para que cuando llegue el momento ellos sepan cómo reaccionar de forma apropiada. Y también esencial un protocolo a nivel nacional, a nivel estatal, que permita que las familias sepan que pueden exigir, que sepamos cómo se debe proceder.
Crecen los insultos, los empujones y también al alza el aislamiento o vacío hacia las víctimas. Lo más positivo del informe, una caída significativa de las mujeres acosadoras, la cada vez mayor soledad de los agresores y una importante mejora en la valoración de la actuación de profesores y colegios. Pese a ello, hoy todavía el 14% de las víctimas cambian de centro escolar.
En Madrid, la Policía Municipal investiga el accidente mortal en las obras de rehabilitación del Hotel Rich.
Un trabajador ha fallecido, otros 11 han resultado heridos al derrumbarse 5 forjados y caer sobre la primera planta del edificio arrastrando a los obreros con los escombros. Lo confirmaba esta noche la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre.
Confirmamos que hay un fallecido dentro del derrumbe, que es un varón de 42 años. Hay un número total de 12 víctimas, 5 de ellas han sido dadas de alta in situ, 4 de ellas se encuentran con lesiones poco graves, 2 de ellas con lesiones graves.
La policía vigila esta noche la zona, que permanece acordonada a la espera de retomar mañana la investigación.
Más cosas. Varias localidades de Cantabria han convocado para mañana un minuto de silencio por la muerte, el asesinato de la joven deportista Celia Barquín, que ha sido asesinada en el campo de golf donde entrenaba, en Iowa, Estados Unidos. A ese minuto de silencio hay que unir 3 días de luto convocados por el Ayuntamiento de Puente San Miguel, su localidad natal. COPE Santander, Gerardo Cisniega, buenas noches.
Buenas noches. A medida que pasan las horas se va recrudeciendo el relato de la violenta muerte de la golfista cántabra Celia Barquín. Según la última declaración de la policía norteamericana, la joven de 22 años habría sufrido varias puñaladas en el cuello y tórax que le habrían causado la muerte a manos de un joven con antecedentes penales. Todo el mundo del deporte llora la muerte de esta golfista, que recientemente se había proclamado campeona de Europa y que residía en Estados Unidos gracias a una beca deportiva. Estaba catalogada como una de las golfistas más prometedoras de España y tenía un brillante futuro por delante. En la localidad cántabra de Puente San Miguel, donde residía, siguen llorando su trágica muerte y han decretado 3 días de luto.
¿Quién más, quién menos? Hemos comprado alguna vez, seguro, en el Top Manta, en un negocio al margen de la ley, al que el gobierno quiere poner coto, empezando por concienciar a los consumidores. Joaquín Bitmanos.
Es la primera medida que anuncia el gobierno para hacer frente al Top Manta, que supone competencia desleal y da una mala imagen del país, según la ministra Reyes Maroto. Lo que se ha acordado con las comunidades autónomas es la creación de una mesa del intrusismo, el inicio de una campaña de concienciación para que el consumidor no compre producto ilegal, aunque son claves los ayuntamientos.
Como saben, hay actuaciones que dependen de los ayuntamientos, porque al fin y al cabo el uso del espacio público es una competencia local, pero sí que ha habido unanimidad en empezar a perfilar medidas que podamos poner encima de la mesa. Una muy concreta que sí que nos han pedido es, por ejemplo, una campaña de concienciación hacia los consumidores para que no consuman venta ilegal.
No se trata de ir en contra de los manteros, afirma la ministra. Se está elaborando un estudio para cuantificar el daño económico que supone la venta ilegal.
El libro blanco de la animación que se ha presentado hoy nos deja unos datos para tener en cuenta. Es un sector que el año pasado facturó 654 millones de euros y que da empleo directo a más de 7.400 empleos. Paola Albaladejo.
Nuestro país es el 5º productor mundial de este género y el 2º en Europa en largometrajes de animación. Los retos del sector para el futuro pasan por la equiparación de los incentivos fiscales al resto del continente europeo o convertir a la animación en motor de la economía española. Beatriz Navas es directora del Instituto de Cinematografía y las Artes Visuales y ha adelantado algunas de las medidas que liderará para seguir avanzando.
También es nuestra intención, lo antes posible, crear una mesa de trabajo para establecer nuevos modelos de financiación y asimismo desde Fomento ver de qué manera las ayudas pueden adaptarse a las cualidades y características que tienen los proyectos.
Un ejemplo del éxito en el sector de la animación es la película Las aventuras de Tadeo Jones, con 60 millones de euros de recaudación global.
El Vaticano ha hecho pública la Constitución Apostólica Episcopalis Communio del Papa Francisco. En ella se recoge cuál debe ser la función y estructura del Sínodo de los Obispos, que arranca el próximo 3 de octubre y que estará dedicado a los jóvenes. Corresponsal, Eva Fernández.
El Papa quiere que las asambleas del Sínodo de los Obispos involucren al pueblo de Dios, como se lee en la introducción de la Constitución Apostólica, que lleva por título Episcopalis Communio. El nuevo texto también introduce la posibilidad de que el documento final con las conclusiones pueda ser vinculante para el magisterio del Papa. A partir de ahora queda establecido de forma oficial que en los sínodos puedan participar, aunque sin voto, personas que no sean obispos, pero que por su experiencia en distintos temas aporten datos importantes en las discusiones. Finalmente, en el documento se le reserva al Papa la posibilidad de convocar un sínodo siempre que lo considere necesario.
Y hoy era el último día en el que podía visitarse el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago gratis. A partir de mañana se cierra otra vez para revisar la estructura y cuando se reabra habrá que pagar por ver este magnífico conjunto escultórico. COPE Santiago, Patricia Iglesias.
No todo el mundo vino hoy a propósito porque era el último día de visita gratuita al Pórtico de la Gloria. Nos encontramos gente que acudió en varias ocasiones incluso, pero no pudo hasta hoy esperar varias horas para entrar. Otras se enteraron en la cola de que a partir de mañana cambia el sistema de visitas, pero la mayoría, incluso compostelanos que habían visto el pórtico antes, salía emocionada.
Hemos venido en proceso precisamente para verlo, desde La Rioja, sí, que venimos desde Logroño.
Una hora. La verdad pensé que iba a tardar más porque anoche pasamos y estaba repleto de gente. Entonces vinimos tempranito esta mañana.
Impresiona el colorido, porque no me imaginaba, siempre lo vi de piedra.
La veo emocionada.
Es que me gustó mucho. Sí.
Desde la catedral estiman que esta noche cerrarán esta fase de visitas no programadas con 78.000 personas en menos de 2 meses desde noviembre. Se podrá volver a visitar, pero ya pagando entrada, como otros itinerarios para conocer los tesoros de nuestra catedral compostelana. Se hará con guía y tendrá una duración de 45 minutos.
Expósito, la linterna. COPE, estar informado.
Otro paseíto por las redes sociales, habláis de Venezuela, Necane.
Y nos dice José Luis que imagina la impotencia de los venezolanos incapaces de cambiar la situación de su país porque no pueden echar a Nicolás Maduro de su cargo. Nuria, los testimonios que llegan de Venezuela ponen la piel de gallina. Es un país con una pobreza absoluta donde solo viven bien unos pocos. ¿Cuándo terminará esta situación? ¿Cuando solo se queden allí el presidente y sus palmeros? Y también más preguntas que se hace otro oyente. ¿Cuánto costó la cena de Nicolás Maduro? ¿Qué se podría hacer con todo ese dinero? Y encima lo hace público alardeando de ellos y pensar en sus ciudadanos.
En las redes, alegría. Comentarios sobre la subida de impuestos.
¡Hey!
Nos dice Lourdes, sube la luz, la gasolina, el precio de la fruta, bienes que tenemos que consumir. ¿Cuánto se imagina la ministra que se puede estirar el sueldo de un español medio?
Será por dinero.
Total, ¿no? Ellos verán que estamos bien, pero el paro juvenil sigue alto, los sueldos son bajos y no hay más que mirar a los datos del paro de agosto para fijarse en todas esas bajas a la seguridad social. Y otra pregunta, en vez de quitarnos dinero a los españoles, ¿por qué no se lo quitan ellos? Si ya cobran bien, ¿por qué los diputados encima tienen que tener dietas para viajes, comida y alojamiento?
Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Espósito.
¿Te gusta Polis?
Muchísimo.
¿Más que U2?
No. Lo siento.
Anda, tira con lo de la mutua. Tira con lo de la mutua.
Que no hay seguro para ti.
Tira con la mutua.
Es que si no, no me dejas ir al concierto el jueves, hombre. Tengo que alardear de U2.
¿El jueves? Pues tenemos el tema del día.
Sí, pero ¿contigo? El tema del día es U2.
No, pero...
U2. Pero ahora la Mutua, Ángel. Porque ¿sabes qué pienso? Que si nunca has dado un parte, no deberían subirte el precio del seguro del coche. Si opinas lo mismo, deberías ir con tu seguro de coche a la Mutua porque te bajan el precio, sea cual sea. Y también con el seguro de vida, de moto o de hogar. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos con los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Jon Uriarte.
Pues Ángel Expósito, voy a arrancar esos sonidos y voces con la visita esta mañana de Casado, el líder popular, que ha venido muy prontito, por cierto, lo he visto yo. Estaban los jefes esperando y creía que era a mí, pero no, resulta que era, era Casado. Me ha extrañado. Bueno, todavía no había amanecido del todo, pero él tenía algunas cosas muy claras. Por ejemplo, que el nivel de los políticos de ahora no es el que había cuando se elaboró la actual Constitución.
Independientemente del fondo, que no es urgente, yo creo que ahora mismo no hay mimbres ni interlocutores para hacer una reforma constitucional. Donde estaba en el 78 Soletura, ahora tenemos a Pablo Iglesias. Donde estaba el señor Roca, ahora tenemos a Rufián. O donde estaba el señor Pérez Barba, ahora tenemos a Pedro Sánchez. ¿Es posible que en España haya una reforma constitucional que el señor Pablo Iglesias ya ha dicho que quiere además hacer un referéndum que sea mejor que el texto que tenemos?
Bueno, hay que decir que tampoco hay una versión de Fraga Carrillo Suárez.
De verdad.
O sea que el caso es que así se lo contaba en Herrera en COPE y era uno de los temas del día, porque el otro, el que ha supuesto un terrible mazazo, ha sido el asesinato en Estados Unidos de la golfista española Celia Barquín. Lo has tratado tú durante el programa, pero a eso de las 12 y unos minutos hablábamos con Pablo Diestro, que es el alcalde de su localidad natal de Puente San Miguel, en Cantabria, y nos hablaba pues obviamente pues de cómo era Celia.
Sí, era un pedazo de pan, siempre con su sonrisa así un poco pícara, de muy buen humor, a pesar de tener para su edad unas grandísimas responsabilidades, porque compaginar una carrera universitaria con una trayectoria profesional deportiva tan compleja no es fácil y hay que ser muy disciplinado. Lleva a terminar en los próximos meses la carrera universitaria y va a dedicar cuerpo y alma al golf. Mira con qué noticia hemos despertado hoy.
Estaba roto el hombre, porque claro, es que es un pueblo, fíjate, 3.200 habitantes.
Pobre chaval.
Y el padre carnicero de un pueblo de al lado. Como el resto de la familia, amigos y vecinos, todos se conocen. Pablo, además de alcalde de Fígate, fue profesor de matemáticas de Celia. Pero preguntes a quien pregunte, la rabia por el crimen y la tristeza por la muerte son el denominador común en la jornada de hoy, lo que te rondaré, porque esto va a ser largo y triste. Bueno, la vida sigue de todas formas y abordamos otros asuntos, como el del acoso escolar. Hoy hemos conocido unos datos, reflejan una disminución en el número, pero curiosamente no en la intensidad.
Los hechos denunciados son más crueles y los agresores, aunque más solitarios, también más perseverantes con sus víctimas. Benjamín Ballesteros es director de programas.
Y aumenta la frecuencia y aumenta la gravedad de los hechos y también el tipo de agresión que está sufriendo la víctima, estamos ante personas que a largo plazo van a padecer unas secuelas psicológicas mayores.
Así nos lo contaban en Mediodía COPE y lo cierto es que algunos datos, como los escuchados, pues te invitan a reflexionar, ¿no? O sea, la cosa sí está como para tomárselo muy en serio. Pero bueno, no todo han sido asuntos duros. También hemos mantenido toda una lección de vida. Es alucinante lo de este crack, al que tú, por cierto, entrevistaste en la tarde, en su momento. Hoy ha regresado a COPE. Se llama Javier García Pajares. Es sordociego, ni oye ni ve.
No me acuerdo de aquella entrevista, le hice las preguntas escribiéndoselas en la mano, en la palma, con el dedo.
Te agradezco, que me hagas spoiler porque lo cuento luego.
Bueno, pues igual, yo me acuerdo de aquello.
Tienes razón y además es que es inolvidable aquello que sucedió. Como inolvidable es, supongo para él, hacer cumbre en siete picos de más de 4.000 metros. Cada frase suya es una clase magistral.
Es que voy con José Antonio de la mano y al ir con él de la mano, los dos juntos, yo noto los pasos que él va dando. Yo estoy trabajando la mente porque me parece una parte fundamental. Cada vez que voy subiendo una montaña, siempre me digo, venga Javi, adelante, tú puedes. Procuro evitar todos los pensamientos negativos y eso lo preparo siempre antes de ir a la montaña.
Claro, el tono que se oye así como raro es porque él no se escucha.
Claro.
Es un fenómeno.
Y ha aprendido,
claro, muy lógico.
Ha aprendido,
ha aprendido a hablar,
¿así?
Sin oír.
Sin oír, terrible.
Es impresionante. Impresionante.
Un crack. Y como digo, yes, recuerdo que para hablar con él tenías que escribir las palabras en la palma de su mano. Bueno, pues también ha sido hoy con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, así a eso de las 5 de la tarde. Y 4 horas después llamabas al obispo de Cúcuta, a Monseñor Ochoa, tras el bochornoso espectáculo de Maduro atiborrándose en Turquía a carne mientras su pueblo se muere de hambre. Bueno, pues algo que nos recordaba Ochoa, por cierto, que cada día recibe la visita de más venezolanos.
Estamos distribuyendo 3.600 almuerzos en la parada cada día y cumplimos la promesa que nos hemos hecho. Ninguna mujer en embarazo, ningún niño y ningún anciano con los cabellos blancos se va sin comer. Eso comporta cocinar unos 100 kilos de pasta y hacer una salsa de atún, que es apenas algo para resolver el hambre, con un pan.
Pues bueno,
brutal.
De vez en cuando lo solemos recordar y solemos llamarle para contar la verdad y no lo que cuentan algunos. Bueno, de todas formas, hoy voy a hablar y voy a cerrar con algo que te va a recordar tus años mozos. Porque hoy cumple 55 años Joan Cáceral, que fundó el grupo con otros dos señores de Human League.
Leech, no, League.
Human League, lo más que yo lo digo.
No es Leech. ¿Cómo Human se... Leech, no.
Como se dice en Leicester. Es que
ya,
él es de Leicester. Y ella no sé de dónde.
Ha dicho Leicester.
Leicester. Ay, ¿qué pasa?
El pop británico.
Sí, señor.
De toda la vida.
Tecnopop.
De toda la vida. Bueno, que mañana más.
Sí.
Enseguida el partidazo con Juanma Castaño y el resto. ¿Cómo decías tú?
Human League.
El pelotazo.
El pelotazo. Ahora viene.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Más Madrid.
94.8 FM.
COPE. Más Madrid.